Productores México presenta.
Hola, porque los hijos no vienen con instructivo. Bienvenidos a este tu espacio. El día de hoy vamos a continuar con un tema muy importante para todos nosotros como papás, que es el tema de los límites. En el episodio anterior, titulado Principios Básicos para Poner Límites, hablábamos como de ciertos aspectos que son importantes considerar para que nosotros nos sintamos tranquilos de que la ejecución de las reglas tiene un sentido. Es decir, si nosotros no comprendemos que el límite es un acto de amor, que el límite le va a ayudar a mi hijo a que le vaya bien en la vida, no le encontramos un sentido y entonces no lo hacemos. Entonces decimos, ay, ya que haga lo que quiera, ¿no? Ay, mira qué divertido lo que está haciendo. Ay, ya después lo educo, ¿no? Como les decía hace ratito, muchas veces se nos olvida que son en los 3 primeros años donde está como el campo fértil para que nosotros sembremos el tema de los límites y sea más sencillo después. Bueno, vamos a pensar que de los 0 a los 6 años, ¿sí? Porque nos tardaríamos menos, la fuerza de los niños es menor. Y los hábitos se forman en mucho menos tiempo que cuando ya están más grandecitos, donde ya son más fuertes, donde ya su rebeldía pues es mucho más agresiva, y no se diga en la adolescencia. Entonces, siempre es importante para mí primero platicar con los papás y decirles, de verdad esto es bueno para tus hijos. O sea, se van a enojar contigo, no te van a querer, van a decir que eres el peor. Tú te vas a sentir fatal cuando tengas que regañarlo, cuando tengas que ejecutar una consecuencia. Te va a doler horrible el corazón, pero de verdad te lo prometo que es muy bueno para la formación de tu hijo, para la formación de la personalidad. Fíjense, ¿eh? O sea, los límites tienen que ver con la formación de la personalidad. Y ahorita están habiendo en la adolescencia personalidades que nos están costando mucho trabajo a los terapeutas, porque son personalidades que se están exponiendo a riesgos, que están siendo muy desafiantes, que están yendo en contra de las reglas y obviamente se están exponiendo a muchos riesgos. Entonces, bueno, para quienes no han escuchado ese episodio, les recomiendo que lo hagan antes de escuchar este. Para quienes ya lo escucharon, pues ahora vamos a hablar de cómo estructurar las reglas. Bueno, primero tenemos que saber que igual podemos redactar un lindo reglamento y podemos ya estar súper listos para poner claridad sobre los límites en casa. Pero si nosotros actuamos solamente como sargentos militares y en la casa primero no hubo un ambiente de confianza, va a ser más complicado. Por eso uno de los principios básicos eran, bueno, el límite es un acto de amor y a los padres nos corresponde dirigir el barco. Pero yo menciono mucho la palabra amor porque esa es la plataforma para cualquier cosa. O sea, si mi hijo se siente amado, si mi hijo se siente aceptado, si mi hijo se siente mirado, si mi hijo se siente escuchado por mí, va a ser más sencillo que yo le diga, ¿y esto que vas a hacer, esta responsabilidad o esta consecuencia que vas a vivir? Es por tu bien. Porque hay un conchoncito de mucho amor y de una buena relación entre ellos y yo, ¿no? Pero si yo no platico con mis hijos, si no hay confianza, si no les digo que los quiero, si yo no los respeto, si yo no los escucho, si yo no estoy cerca y estoy detrás de ellos con el cuarto todo el tiempo, ¿sí? Soy un gendarme. O sea, yo les digo muchas veces a las mamás y a los papás que hacen la función de sargento militar en casa, que se han perdido de la parte afectiva, se han perdido del amor, se han perdido del abrazo, del apapacho, del disfrute. Y se pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo. Por eso muchos hijos están hartos del papá o hartos de la mamá, porque lo que me dicen es, a mi mamá lo único que le interesa es mi cuarto. Lo único que le interesa son mis calificaciones. O sea, todo el tiempo es que si la tarea, que si la escuela y la calificación. Todo el tiempo es que recoja mi cuarto, que recoja mi ropa y que está todo tirado. Eso es, Moni. ¿Y yo? yo no le importo, solamente le importa eso. Y no es cierto, o sea, a mí me queda muy claro que a los papás les interesa el hijo, pero hay que poner atención en dónde está nuestro foco. Si el foco está solamente en la parte disciplinaria, ¿dónde está la parte del amor? Entonces, eso es súper importante que lo tomemos en cuenta para que esto que yo voy a explicar sea más sencillo. Bueno, primero tenemos que hablar claro con ellos de qué es lo que esperamos en el funcionamiento de la casa, qué es lo que esperamos de sus acciones que abonan a la formación de hábitos y de ser una persona disciplinada. Pero para que yo les pueda expresar claramente lo que esperaríamos como papá y mamá del funcionamiento de casa, pues primero tenemos que hablar papá y mamá, ¿no? Primero nos tenemos que poner de acuerdo nosotros. Ahí es donde empiezan los problemas. Normalmente en las parejas van a venir el hombre y la mujer de mundos distintos. Uno va a ser como más militar y el otro va a ser como más relajado, ¿no? Y está bien, qué bueno. Porque cuando me tocan papás que los dos son militares, Dios santo, o sea, no encontramos como la válvula de escape, ¿no? Y cuando los dos son relajados, es como, por favor, que alguien dirija este barco, ¿no? Entonces, está bien que sean complemento, pero ahí viene una lucha de poder, de que tienen que hacer las cosas como yo quiero, ¿no? Como yo lo viví, porque así lo hacían mis papás. A ver, no, otra vez, no es un tema de egoísmo, de cómo yo quiero, de cómo a mí me funciona, de lo que yo... No, es un tema de lo que es bueno para mis hijos. Es decir, si yo tengo una personalidad más argenta, o sea, y de verdad yo, Moni, así soy, yo puedo abonar a mis hijas desde ahí. Obviamente su papá es un complemento y su papá puede abonar desde otra parte, ¿sí? Pero yo también tengo que cuidar que desde mi ser sargento las puedo lastimar mucho, ¿sí? Entonces yo tengo que hacerme cargo de mi manera, de la forma en que yo creo que está bien la crianza desde lo que yo aprendí, para poder hacer un análisis de todo lo que yo recibí como hija, cómo puedo como lograr un equilibrio para poderlo aplicar a mis hijas, quitando el ingrediente de la agresión, quitando el ingrediente de dañarlas, quitando el ingrediente de ¿cómo les puedo decir? De minimizar lo que ellas sienten. Y voy a tomar de mi pareja, voy a tomar lo mejor que él pudo recibir en su crianza, porque siempre hay algo bueno. Entonces, a ver, voy a ver lo tuyo, voy a tomar lo mejor, yo voy a poner lo mejor y vamos a hacer como una nueva forma. O sea, esto va a ser como el manual de procedimientos, así les digo a los papás, sobre todo cuando son ingenieros, así les digo. Es el manual de procedimientos de crianza de tu familia, ¿no? Entonces, ya que nos pusimos de acuerdo, y fíjense, el ponerse de acuerdo también tiene que ver en función de un fin, ¿no? ¿Qué queremos lograr con nuestros hijos? Porque también cada papá tiene una idea diferente. Y está bien, es respetable. Lo único es que seas congruente entre lo que tú esperarías para tus hijos y lo que estás haciendo para que lleguen ahí. Porque la mayoría de los papás va a decir, no, yo quiero que mis hijos sean felices, sean muy exitosos, que les vaya muy bien en la vida, que sean muy responsables, que les vaya bien económicamente, ¿no? Que tengan una linda familia, cumplan sus sueños. Okay. ¿Y qué estás haciendo para lograrlo? ¿No? Y entonces en una familia, pues los hijos ven videojuegos todo el tiempo, no arreglan su cuarto, le gritan a los papás, se sacan malas calificaciones. No creo que eso esté abonando, ¿no? O en otra familia hay una disciplina militar de una sobreexigencia impresionante que no creo que abone mucho como a la felicidad y el cumplir los sueños, porque pues probablemente en esa disciplina militar también los hijos tengan que estudiar la carrera que los padres quieren, ¿no? Entonces, vamos a pensar, nosotros como papás, desde nuestra historia, desde lo que nosotros pensamos, ¿qué nos gustaría ofrecerle a nuestros hijos? Para que ellos puedan decidir el tipo de vida que van a querer, pero algo les tenemos que ofrecer de base. Entonces, ya que nos pusimos de acuerdo, que es un show para ponerse de acuerdo, ¿no? Y también se vale pedir ayuda cuando no se puedan poner de acuerdo, ¿eh? Bueno, ya que nos pusimos de acuerdo, entonces, ¿cómo queremos que funcione la casa? ¿No? Entonces aquí viene un tema importante. ¿De quién es la casa? Pues de quien la dirige, de los padres, ¿no? O sea, la casa como tal. ¿A quién le corresponde decidir cómo va a ser el reglamento? Pues a los papás. ¿De quién depende que haya armonía en la casa? De todos. ¿Quiénes usan la casa? Todos. ¿Quiénes gozan de los espacios de la casa? Todos. ¿Quiénes tienen que abonar para que la casa esté linda? Todos. Entonces, aquí el asunto empieza mal cuando, por ejemplo, se les dice a los hijos, tu única responsabilidad es estudiar. Entonces, ¿por qué tengo que limpiar mi cuarto? ¿No? ¿Por qué tengo que lavar los trastes? O sea, mi única responsabilidad es estudiar. O sea, la responsabilidad de ustedes es limpiar la casa. No se diga si mamá tomó el rol de ama de casa, porque entonces ya valió. Porque ese es tu trabajo, ¿eh? O sea, ese es tu trabajo. Yo estudio. A ver, no. Ama de casa no es limpiar la casa. Ama, es amo, es jefe. ¿Sí? El jefe de producción no se encarga de que salgan todos los panquecitos. No se encarga de estar en todas las etapas del proceso de producción, empacando, rellenando. No. El jefe de producción supervisa el proceso de producción. Ama de casa dirige el funcionamiento de la casa. Ojo, ¿eh? Entonces, papás, tengan cuidado con el lenguaje. Es, tu responsabilidad es estudiar. Mi responsabilidad es traer dinero. Tu responsabilidad es estudiar. Tu responsabilidad es administrar el hogar. ¿Sí se fijan? Todos cooperamos en la casa. Al menos todos nos hacemos cargo de lo nuestro. O sea, nuestras cosas. Ya el acuerdo entre papá y mamá en función del rol que llevan de proveedor o de estar a cargo de la casa o no sé cómo lo tengan, esos son acuerdos que se hacen entre los padres y ya se verá cómo se distribuye, ¿sí? Pero con los hijos es, pues te tocan tus cosas. Yo aprendí en la escuela de mis hijas. Lo he dicho en otro episodio. Cuando yo vi que mi hija de año y medio le cambiaron el pañal y le dieron el pañal para que ella lo tirara en el bote, para mí fue un gran aprendizaje. Porque yo me quedé viendo así como, a ver, no entiendo. Pues si ya se lo cambiaste tú, pues tú lo tiras, ¿no? Y entonces me decía la maestra, Moni, es su popó. Ella tiene que tomar su popó y tirarla en el bote de basura. No es mi popó. Yo la ayudé. A ver, vamos llevando esto más profundo, ¿no? Entonces es tu ropa, es tu cama, es tu tocador, es tu baño. Hazte cargo de ti. Tú hazte cargo de tus cosas. O sea, hacer la limpieza no es un castigo. Nada más que nuestro país se ve como medio extraño. Así como de, ay no, o sea, yo no voy a hacer la limpieza, que la haga alguien más. Pues cuando no hay como tanto drama en que tú te puedas hacer cargo de tu espacio, ¿no? O sea, que te, digo, puede haber alguien que te pueda ayudar a limpiar, está bien. Tienes que hacer otras cosas. ¿Sí? Pero ya sabes tú ordenar tu espacio. O sea, yo ya sé arreglar mi cuarto, ya sé arreglar mi oficina, pero tengo muchas consultas y alguien me ayuda a limpiar mi escritorio, pero yo igual puedo hacerlo. ¿Sí? Pero para un niño es una representación de aprende a hacerte cargo de tus cosas. Y bueno, yo ahorita me escucho súper linda hablando de esto, pero no me conocieron de niña y de adolescente. La otra vez mi mamá se reía, porque le platiqué del libro que leí de Tiende tu cama y vieron el video mis papás de que yo estoy hablando a favor del libro de Tiende tu cama. Y entonces no me gustó mucho cómo se rió ni el comentario que me hizo, pero me dice, bueno, por fin entendiste, ¿no? Así. ¿Y yo? Bueno, porque yo sigo siendo hija, ¿ok? Pero era todo un tema conmigo, la cama. Pero fíjense que yo siempre tenía en mi cabecita justamente esto. Yo decía, bueno, es que a mí mis papás me han dicho que mi única responsabilidad es estudiar y yo tengo normalmente 9.5 de promedio, 9.5, 10 de promedio y aparte hago quién sabe cuántas cosas. Entonces, ¿por qué tengo que arreglar mi cuarto? Si a mí me dijeron que mi única responsabilidad es estudiar. Y pues yo veo que mi mamá está en casa, pues le toca a ella. Ese era mi pensamiento, ¿eh? Fatal, fatal, porque no es cierto y no era justo. Por eso ahora yo creo que en honor a mi mamá y en agradecimiento a lo que mi mamá hizo con nosotros, aun cuando me repateaba su formación, en honor a ella ahora le digo a las mujeres, hay que cambiar el lenguaje. Hay que cambiar el lenguaje porque las mamás somos personas, no somos robots al servicio de la comodidad, ¿no? O sea, las mujeres también tenemos nuestra vida y entonces pues creo que no pasa nada con que cada miembro de la familia se haga cargo de algo. De hecho, bueno, en la casa de mis papás así fue y siempre nos hicieron colaborar con la limpieza de la casa, además de estudiar y nuestras clases extracurriculares. Y pues la realidad es que ahora llego yo al departamento de mi hermano y digo, wow, mis respetos. O sea, porque se nota que aquí estuvo la mano de mi mamá, ¿no? Incluso abro yo los cajones, digo, ¿dónde hubiera guardado mi mamá las cucharas? Y efectivamente mi hermano las tiene guardadas ahí, ¿no? Porque aparte, pues creo que tuvimos la bendición de que mis papás nunca nos trataron diferente en cuestión de género, en los aprendizajes de arreglar llantas, el arreglar cuestiones de los carros, cambiar focos, limpiar baños o hacer la comida. Entonces, bueno, regresando al punto, es una parte formativa el yo me voy a hacer cargo de mí. Claro que para eso tienen que estar de acuerdo papá y mamá, ¿no? De que cada hijo se va a hacer cargo de sus cosas. Pero también tenemos que aprender lo que es la convivencia y solidaridad. A mí me ha tocado en la oficina que a veces llego y hay trastes sucios en el fregadero de colaboradoras mías que tenían que entregar un proyecto y no los lavaron. Yo me pongo a lavarlos. O sea, ¿cuál es el problema? Ninguno. Yo tengo tiempo, los lavo, pero le tocan a la señora la limpieza. A ver, yo tengo tiempo. A la señora la limpieza le pedí que me ayudara con otra cosa. Mis colaboradoras están entregando un proyecto. Yo lavo los trastes. A eso se le llama solidaridad, se le llama comunidad. Entonces, cuando se distribuyen ciertas actividades, como a ti te toca poner la mesa, a ti te toca quitar la mesa, a ti te toca lavar tus trastes. Bueno, lo ideal es que cada quien lave sus trastes, porque es lo mismo, me hago cargo de lo mío. Pero poner la mesa, que es algo de la comunidad, bueno, ¿no? Otro tipo de actividades. ¿Pero por qué yo? ¿No? Decía mi abuelita, porque es formación, y yo me enfurecía y ahora me dedico a formar. Y sí es cierto, ¿no? Sí es formación. Entonces, bueno, si desde chiquitos repartimos estas actividades, se los juro que es mucho más fácil, se los prometo, chiquitos. 3 años, tiende tu cama, como puedas, pero tiéndela. Y no la vamos a ir a corregir nosotros, ¿eh? No. O sea, el niño de 3 años tendió su cama y así se queda. Porque si el niño tiende la cama y luego llego yo y la atiendo, el niño llega en la noche y ¿qué pasó aquí? Ah, es que yo no la hice bien. Fíjense, ¿eh? O sea, es que yo no lo hago bien, por eso lo hace mi mamá. Entonces también muchas mamás, que somos así como medio obsesivas, si las cosas no se hacen como nosotros queremos, está mal hecho. A ver, no. Una cosa es que a ti te guste que no haya ninguna arruguita en la cama. Y otra cosa es que tu hijo de 3 años está haciéndolo como puede. Deja la cama así, la atendió. Claro que si alguien de 18 años tiende la cama como un niño de 3, no está permitido. Porque en el proceso formativo te voy a enseñar a hacer las cosas bien. O sea, te voy a enseñar a hacer las cosas, a tener la disciplina de hacer las cosas, pero además vamos a agregar el hacerlas bien. Te voy a enseñar que seas una persona que trabaje con calidad. Ay, ¿cómo nos surge en nuestro país personas que hagan las cosas con calidad? Yo batallo muchísimo, muchísimo con la gente para que hagan las cosas bien. No nada más así como me toca. Bien hechas, ¿sí? Entonces, bueno, ya entendimos que la armonía de la casa corresponde a todos, que el funcionamiento de la casa también corresponde a todos. Y luego vamos a tener que acordarlo, ¿no? Entonces, fíjense, lo vamos a platicar así. O sea, en esta casa vivimos todos, todos nos sentamos en el sillón, todos usamos la terraza, todos usamos la cocina. Entonces, si todos usamos, todos cuidamos. Fíjense que, me gustó la frase, me gustó. Si todos usamos, todos cuidamos. Tienes derecho de usar la terraza para una fiesta. Tienes la obligación de regar las plantitas de vez en cuando para que estén las plantitas lindas para cuando vayan tus amigos, y tienes la obligación de recoger las cosas después de la fiesta. Todo en la vida es derecho y obligación. Nada más que de un tiempo para acá era todo derechos, derechos, derechos y derechos. Y entonces todo mundo pelea por los derechos. ¿Y las obligaciones? Las obligaciones de esas personas por quien se lucha por sus derechos. Por eso también se salió de control, porque solamente nos quedamos con una partecita, ¿sí? Entonces, hablamos esto y después, por lo tanto, su papá y yo, o su mamá y yo, hemos hablado de que tenemos esta propuesta para el funcionamiento de la casa. Y empezamos a hablar. El funcionamiento de la casa son horarios. Horarios para comer. Son horarios para salir, para regresar. Son horarios, incluso a veces hasta de convivencia, ¿eh? O sea, el domingo comemos en familia, pero tampoco nos ponemos tan rígidos. Siempre a fuerzas todos comemos en familia. Pero capaz que un día a alguno de nuestros hijos le sale una actividad y podemos ceder, eso se llama flexibilidad. O capaz que un día la mamá dice, me voy a ir de viaje con mis amigas, eso es flexibilidad, y no voy a estar para comer, ¿sí? Pero sí tiene que haber como una base. Entonces, esto es lo que hemos pensado su mamá y yo, su papá y yo. Y se habla así, ¿eh? Siempre. No es yo, es su papá y yo, su mamá y yo. Comentarios. ¡Ay, que no estoy de acuerdo, que no es justo, que no sé qué! ¿No? Pues sí, ya sé que no están de acuerdo, ya sé que no... Pero así se van a hacer las cosas. Pero también se puede ceder, por ejemplo. La cama debe de estar tendida. Pero vamos a pensar que es época de proyectos finales. Y el hijo sale corriendo porque se queda dormido, lo que sea, y no tiende la cama. O sea, no vamos a hacer todo un drama nacional por eso. El hijo tendrá que saber que cuando llegue de la escuela tenderá la cama. A veces. Eso es flexibilidad. El niño tiene que recoger sus juguetes. ¿Sí? A veces los podrá dejar ahí porque al rato va a seguir jugando, a veces. Pero la idea es que juegas, guardas. Pero si ese día el niño juega y todos tenemos que salir corriendo, cuando regrese, el niño lo guarda. Eso es negociación, eso es flexibilidad. Aquí es donde tenemos que tener cuidado los papás que somos muy obsesivos. De que exactamente ahorita lo tienes que hacer, ¿no? Porque hay chavos que dicen, ay, es que me tiene harta mi mamá. O sea, ahorita, ¿no? Y hay cosas que no tienen que ser ahorita. O sea, podemos anunciar, ¿no? Quiero la ropa sucia hoy en la lavandería. A más tardar a las 12 del día. A más tardar. Porque a las 12 del día se ponen las lavadoras. Si la ropa no llega a las 12 del día, entonces viene la consecuencia. Voy a hablar otro episodio de las consecuencias. Pero no es, son las 8 de la mañana, ahorita en la lavandería, cuando la mamá las va a lavar a las 12. ¿Sí me doy a entender? Ese es un tema de flexibilidad. Y entonces hablamos entre todos, empiezan a hacer ajustes entre todos y... después establecen las consecuencias, que eso lo voy a hablar en otro episodio, por eso ahorita voy a dejar como en pausa. Que es cuando ya se establecen bien las reglas del juego, de qué va a pasar en caso de que no se cumpla. Ahora, ya que está claro el reglamento, quiero hablar como de unas frases que no nos ayudan para la ejecución, ¿sí? Una típica frase es, todavía no haces lo que te pedí. A ver, eso es un reclamo. Hay que cuidar mucho la diferencia entre reclamo e instrucción u orden. O sea, dar una orden está bien, no tengamos miedo de dar órdenes, ¿sí? O a dar una instrucción. Pero el problema es cuando nosotros nos ponemos a reclamar y entonces decimos, ¿todavía no haces lo que te pedí? Pues no. Así va a contestar el hijo, no. pero no me veas así. O sea, aquí es donde con estas frases que yo les voy a decir, nosotros estamos empezando la batalla campal. O sea, porque no estamos siendo claros en mi petición, en el recordatorio de la regla. Estoy reclamando que no se ha cumplido la regla. Y cuando yo reclamo, el otro, quién sabe qué me va a contestar, y luego yo voy peor en la escalada, ¿no? El hijo puede estar haciendo algo indebido y entonces nosotros, ¿pero por qué no estás haciendo lo que te dije? Pues porque no, ¿no? Así puede decir el niño, ¿no? Se puede quedar callado. ¿Por qué no estás haciendo lo que te dije ayer? ¿Por qué no tendiste a tu cama? El por qué no, pues ¿por qué no? ¿Sí? En lugar de decir, no tendiste tu cama, ¿a qué hora la vas a tender? ¿Sí? No llevaste la ropa a la lavandería, ¿a qué hora la vas a llevar? Son frases más claras, ¿no? Hay otra maravillosa, otra frase maravillosa que es, ¿cuántas veces tengo que decirte que ordenes tu cuarto? Y entonces el hijo se ha de quedar así como diciendo, 20.500 veces si es necesario, ¿no? O sea, eso es otro reclamo. En lugar de decir, habíamos quedado que el cuarto tenía que estar listo para que pudiera salir. Entonces, tú sabrás, tu salida es en 2 horas. No hay cuarto arreglado, no hay salida. Con permiso, ya. Se acabó. Otra frase que también es como un reclamo y que no es una instrucción clara es, te dije que hicieras la tarea. O sea, el niño está viendo la televisión. Te dije que hicieras la tarea. ¿Cuál es la frase? A ver, babás. Ahí voy. ¿Sí? Entonces, no es te dije. Llegas, tu hijo está en la televisión o tu hijo está haciendo otra cosa, te pones enfrente y le dices, quedamos en que ibas a hacer la tarea, levántate en este momento y vete para allá. Incluso los que me están viendo en el canal de YouTube están viendo mi cuerpo. ¿Sí? O sea, el cuerpo sirve mucho para dar instrucciones. Porque con mis manos voy a decir, levántate, o sea, con mi mano hacia arriba y voy a dirigir hacia donde, y vas para allá. ¿Sí? Y otra cosa que no nos ayuda cuando nosotros vamos a dar una instrucción, vamos a hablar sobre alguna regla, es poner una cara de histeria total. O sea, una cara de furia total donde queremos asesinar con los ojos. Para empezar, ya no sirve. O sea, dirigir con la mirada ya no sirve como antes. Porque fíjense que le servía a nuestros papás porque su mirada estaba asociada con una orden y con una consecuencia. Entonces ya su mirada para nosotros era tal cual esa asociación inmediata. Ahora no, porque realmente no están claras las instrucciones y no cumplimos las consecuencias. Entonces los podemos mirar como sea, al fin que ellos saben que no va a pasar nada. No va a haber consecuencia. O vamos a poner unas consecuencias tan duras, que ni nosotros vamos a querer cumplirlas. Entonces, hablé de la estructura del reglamento y hablé de qué no nos sirve para ejecutarlo, ¿sí? No nos sirven las amenazas, no nos sirven los reclamos, no nos sirve decir, vas a ver, pero vas a ver. O sea, a ver qué, ¿no? O sea, no es vas a ver, es ok, nada más acuérdate que hay una consecuencia. O sea, bueno, digamos que en el lenguaje muchos podrán decir que eso es una amenaza. Entonces, podremos decir que es una advertencia. O sea, la advertencia es, ok, no hiciste esto, pero acuérdate que hay una consecuencia de la cual ya hablamos, ¿no? Pero el vas a ver ahorita que llegue tu papá. Sí, eso me suena como mucha amenaza que realmente no tiene ningún contenido. Y obviamente tampoco sirve cuando nosotros queremos que se ejecuten las reglas el dañar, el agredir, el decir frases hirientes, ¿no? Eres un irresponsable, tú no colaboras en nada, eres un flojo, bueno para nada. Y miren que estoy diciendo palabras lindas, pero pues realmente como... No me puedo atrever ahorita como a grabar las groserías que he escuchado que se le dicen a los hijos. Porque de alguna manera eso, primero nos quita autoridad. Eso también hace que nosotros no eduquemos en el respeto. Y por otra, pues estoy agrediendo, no estoy siendo firme como en el cumplimiento de la regla o el acuerdo que se había hecho, ¿no? Ok. Bueno, ahora vamos a ver... de estas mismas frases, Algunas que les pueden ayudar a ustedes como a poder ser más claros en la instrucción, ¿no? Uno es, quiero que te vistas ya, ¿no? Que te levantes, o sea, eso es una orden. Otra puede ser, esto es no verbal, pero ayuda muchísimo. ¿Cómo miramos? O sea, cuando nosotros vamos a dar una instrucción, lo mejor es que estemos cerca de nuestros hijos, que los estemos mirando, que nuestro cuerpo transmita firmeza y seguridad y decir, en este momento haces esto, o tienes hasta las 12 para hacer esto, o mira cómo está el piso y dime tú qué vas a hacer al respecto, ¿sí? No gritando desde la cocina, con tono de histeria, porque pues eso solamente se queda como en gritos y no en una indicación clara. Luego, por ejemplo, aquí les voy a leer una frase. Me encanta esto. Y aquí hay una respuesta. Ricardo, junta tus juguetes. ¿Y por qué siempre tengo que juntarlos yo y Alberto nunca los junta? ¿No? La mamá contesta. Ese no es el tema. Levanta tus juguetes en este momento. Pero es que ¿por qué la otra vez mi hermano? Porque ese no es el tema y lo levantas en este momento. Pero es que entonces, mamá, yo estoy jugando ahorita muy padre y tú vas a matar mi creatividad y vas a hacer que yo tenga una muy... Ese no es el tema. Luego hablamos de la creatividad. Levanta los juguetes, ¿no? Porque nuestros hijos siempre van a salir con un argumento para desviarnos de tema. ¿Y cuántas veces lo han logrado, papás? ¿Cuántas veces hemos caído? Donde nosotros empezamos con un tema, ellos meten otro, un tema como un poquito más atractivo o que causa polémica, nos desviamos, nos vamos por la tangente y el tema original queda a un lado. Entonces no nos vamos a enganchar. Pero hay otro donde nos enganchamos, híjole, grueso, grueso, grueso. Volvemos al mismo ejemplo, ¿no? Quedaste de que tu cuarto iba a estar listo a las 11 y no está listo. Eres una injusta, a ti nada más te interesa mi cuarto, no te importan mis sentimientos, eres la peor mamá del mundo. Y entonces, sí, probablemente sea la peor mamá del mundo. Pero tú quedaste de que tu cuarto a las 11. Pero es que ves, no me quieres. Sí, tanto te quiero que te estoy pidiendo que esté tu cuarto listo. O sea, otra vez no me engancho. O sea, los papás necesitamos saber que cuando damos instrucciones no vamos a caer bien. Y que cuando nosotros vamos a supervisar la ejecución de la regla no les vamos a caer bien. Ya, bajemos la guardia. Por eso de verdad les he dicho que tal vez convenga que ya nos mentalicemos en que vamos a ser el peor papá del mundo, la peor mamá del mundo. No lo vamos a hacer, o sea, no es cierto. Es una frase de defensa para salirse con la suya. Entonces, no nos vamos a desviar con eso, porque luego también nosotros empezamos a reclamar y se pierde el objetivo, ¿no? Entonces, bueno, ahora vamos a hacer como una pequeña conclusión. Primero, lo que vimos en el episodio anterior de los principios básicos para poner límites es: necesito entender que me quede claro que el límite es un acto de amor. Después, nos tenemos que poner de acuerdo en la pareja. Por eso digo pareja, porque hay veces que los padres están separados o divorciados. Va a ser muy bueno que ustedes escuchen los episodios que tienen que ver con tema de pareja, ¿no? De ser padre, ser pareja, el de hijos, padres en paz, hijos con paz, y el episodio de cómo lograr una separación o divorcio sin dañar a los hijos, para que comprendamos que aunque los papás estemos separados o divorciados, cuando se trata de la educación de nuestros hijos, necesitamos también lograr acuerdo. Y si vivimos juntos, si es un matrimonio, pues también necesitamos lograr el acuerdo, porque no por vivir juntos y estar en un matrimonio es tan fácil llegar al acuerdo. Ya después que nos pusimos de acuerdo, nosotros estructuramos cómo nos gustaría que funcionara la casa, cuáles serían las reglas para nuestros hijos. Ya que lo tenemos estructurado, dialogamos con nuestros hijos y les decimos, queremos que la casa funcione bien, entonces esto es lo que nosotros pensamos. ¿Ustedes tienen alguna aportación? Ay, que no me gusta, que sí me gusta, no sé qué. O decir, es más, hay veces que me da risa. Digo, yo hice esto también con mis hijas. Y fue maravilloso porque yo les decía, a ver, ¿cómo quisieran que funcionara nuestra casa, no? Pues que nos lleváramos bien y que pudiéramos platicar y que tú no estés enojada, ¿no? Ok, entonces, ¿qué tendríamos que hacer para lograr eso? Y ellas solitas. Pues que yo levante mis juguetes de la sala y que no los tenga ahí y que pongamos la mesa. Y me empezaron a decir todo de verdad lo que yo esperaba, ¿no? Entonces, eso pueden hacer los papás. O sea, a ver, nos gustaría que la casa estuviera tranquila, ¿no? ¿Cómo les gustaría a ustedes que estuviera nuestra casa, nuestro hogar? ¿Qué sugieren que se haga? ¿No? Y ya después que ellos hacen las sugerencias, ustedes sacan su propuesta. Y entonces se hace una negociación. Y al final queda estipulado el reglamento y de preferencia cada quien lo firma. Y lo que va a seguir es el tema de las consecuencias. Pero para eso voy a hacerlo mejor en otro episodio. Y vuelvo a recordarles que las reglas y la ejecución de las mismas van a ser más fáciles de llevar a cabo si nuestros hijos se sienten en un ambiente de amor, de confianza, de apoyo, de solidaridad, ¿sí? Cuando no hay eso, cuesta más trabajito. Entonces, hay que primero fortalecer la relación. Bueno, papás, pues entonces hemos terminado con el instructivo de cómo estructurar las reglas. Y no las dejen solamente escritas en el papelito, porque me ha tocado trabajar con varias familias que pues sí hacen un reglamento muy bonito y hasta le ponen dibujitos, pero ya cuando pasan a la ejecución cuesta mucho trabajo. Y sí es cierto, porque hay que tener constancia también nosotros, ¿no? Por eso no nada más es elaborarlas, es ejecutarlas, es supervisarlas. Y nos va a llevar algo de tiempo hasta que se vuelven un hábito. Entonces, bueno, los espero en el siguiente episodio de cómo elaborar las consecuencias a las reglas para que finalmente podamos construir este instructivo de cómo lograr que nuestra casa haya más armonía y cómo lograr que nuestros hijos puedan autorregularse y comprender que los límites son buenos para ellos en el presente y en el futuro. Hasta la próxima.
Contenido supervisado por IFITAF. Esta fue una producción de Productores México, grabado en estudiosdegrabacion.com.mx.